Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo anda todo el mundo? Muy buen mediodía. Estoy tratando de leer. No son buenas justamente las jornadas para Boca Institución, la mayoría, y para quienes no lo sepan, por supuesto, no todo el mundo tiene obligación de estar enterado. Hace una hora y media aproximadamente, 11 de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, se dictaminó en un fallo de la justicia la suspensión de las elecciones en Boca para el próximo domingo. Muchísimas fojas tiene este fallo de la justicia. Proviene de una investigación que se llevó a cabo en el Departamento de Socios. Aquí está, el Juzgado Civil número 11 es quien lleva a cabo esta investigación. Estuve preguntando poco, sinceramente. No soy un experto ni nada parecido, y ustedes lo sabrán perfectamente. En estas cuestiones de derecho estuve apenas preguntando, sé lo que puede saber la mayoría. Está dictaminada la suspensión, en principio, de las elecciones en Boca. ¿Por qué? Por irregularidades en el padrón de socios. Así dice una parte de esta larguísima resolución. Repito, son muchísimas hojas, pero muchas de verdad. Imposible de leerlas todas. Aquí le estamos poniendo meramente el inicio de esto que tiene por determinación desde el juzgado número 11. Voy a tratar de encontrar, perdónenme, porque a la vez que voy haciendo el programa voy tratando de leer el nombre de la señora jueza que determinó que esta investigación, y por supuesto le dio lugar a la investigación por irregularidades en el padrón de socios. Según lo que decía en este fallo, de un poco más de 13.000, creo que eran exactamente 13.364 personas o socios que estaban en un marco de irregularidad. Esta es la denuncia que fue presentada por Andrés Ibarra, y desde ahí la investigación, ¿sí? La carátula de este fallo está encabezada justamente por Andrés Ibarra, que es el candidato a presidente por la actual oposición hoy en Boca. Aquí están, ¿ven? Medidas precautorias. En esa medida precautoria se determinó que se suspenden las elecciones. Aquí encontré la resolución, que dice lo siguiente: imposible buscarlo entre todas esas hojas, pero si quieren los chicos ir buscándolo en este larguísimo fallo, que dice lo siguiente, yo aquí lo encontré: por los fundamentos expuestos, doctrina y jurisprudencia expuestas, resuelvo, dos puntos, uno, decretar la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrarse el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023, y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán ser constancias de su inicio. Traduciéndolo a algo que podemos entender la mayoría, elecciones suspendidas por la denuncia de irregularidades en el padrón, y entre tantas cosas que están en este larguísimo fallo están las explicaciones por las que se llega a esta determinación. Ahora con los compañeros que se van a ir sumando, y seguramente ellos también con información, y más que la que puedo aportar yo en el día de hoy, vamos a ir tratando de a poco de contarles cuáles son estas supuestas irregularidades, pero está claro que esto tiene que ver con la confección del padrón para las próximas elecciones. Lo que se denuncia desde el sector de la oposición es haber pasado una grandísima cantidad de socios, de adherentes activos, y otra buena parte entre esa enorme cantidad de adherentes activos que pasaron casi de manera inmediata. No terminaban de ser adherentes, que pasaron a ser activos. Eso es lo que se denuncia desde la oposición. ¿Cuál va a ser el accionar de Boca o desde el oficialismo de Boca hasta el momento, lo desconozco. Por supuesto que esto es un fallo que se puede apelar. Hace minutos nomás acaba de hablar Mauricio Macri, acaban de hablar, porque no habló solo. Mauricio Macri y Andrés Ibarra en TNT Sports, y entre otras cosas que dijo Mauricio Macri, fue una especie de mensaje a Juan Román Riquelme, diciéndole: Román, saca esos 13.000 socios y votamos el domingo. Y cerró la entrevista Andrés Ibarra, mirando a cámara, diciendo que ellos pretenden votar este próximo domingo, claro, con la depuración para ellos que corresponde, y con este fallo de la justicia de su lado, por supuesto, para que se vote este mismo domingo. Dicen ellos querer votar este próximo domingo. Si va a pasar o no, la verdad, es imposible saberlo. Verán que no estoy haciendo el programa en el mismo tono de siempre. A mí me agota, me agobia. Cuando tengo que hablar de temas que desconozco, me siento perdido, y mi razonamiento será el mismo de siempre. Acá la única víctima es Boca Club. Lo cual no significa que pretenda tapar u ocultar. Aquí hay un fallo de la justicia. Y cuando falla la justicia, con una investigación de la justicia nacional, no de la ciudad, nacional, estamos hablando de cosas que no tienen que ver solamente con el ámbito de la pelea chiquita de la política de Boca. Aquí hay una justicia de por medio y que ha determinado que hay irregularidades. Bueno, si hay irregularidades, si esto se comprueba, se tienen que hacer las cosas como se tienen que hacer y punto, basta. Me parece que no hay discusión en el medio. Si esto se comprueba, por supuesto, el oficialismo tendrá todas las de la ley de su lado para poder apelar la medida y decir que esto está bien o no. Por supuesto que no es la primera vez que pasa. Esto hasta les diría que es una práctica común, no solamente en Boca, sino que en todos los clubes. Ha pasado en Boca también, en elecciones anteriores, de marcar irregularidades en el padrón. Y también ha pasado que se hayan postergado elecciones en el club. Y no hay que irse tan atrás en el tiempo. ¿Recuerdan? Año 99, por ahí pasó muy, muy de largo. Eran años de alegrías deportivas, entonces como que quedaba todo en el olvido. Y la mayoría, la verdad es que la mayoría no le prestó mucha atención. Eran tiempos donde no se discutía absolutamente nada de Mauricio Macri. Pero en aquellos tiempos del 99 se habían suspendido, se habían postergado las elecciones. Es más, me preguntan, ni me acuerdo si hubo o no elecciones en aquella oportunidad, que correspondía, por supuesto, después del año 95, en la asunción de Mauricio Macri ganándole a Antonio Alegre, correspondía a elecciones en el 99. Pregúntenme si me acuerdo. No me acuerdo. Sinceramente le digo, no me acuerdo. Pero sí que hubo una movida bastante importante. Hoy por hoy estamos asistiendo todos, los socios de Boca y los hinchas también, porque a ver, los hinchas se involucran, por más que no tengan su carnecito, tal vez. Los activos, los adherentes, estamos, yo creo, asistiendo al momento más duro y más sucio que se tenga recuerdo de la política de Boca. Yo ingenuamente creí que no iba a haber nada más áspero de lo que pasó en el año 2019, esa lucha, ese enfrentamiento, ¿no? Entre Daniel Angelici, que era presidente saliente, que dejaba su legado con Cristian Gribaudo, y del otro lado, bueno, quienes hoy manejan el club, Amial Riquelme, Riquelme Amial. Creí que nada iba a ser más encarnizado que eso. Lo que me equivoqué. De cabo a rabo, un error garrafal. Pareciera no haber una vara más alta que esta, pero ya a esta altura no me animo, tengo miedo. Ya no sé qué es lo que será del devenir de la vida política interna y de la pelea y de la grieta horrible en que está metido el club. Y cada uno con su posición, con su opinión. Obviamente también esto envuelve a cada cual que pretende opinar la carátula y el decir que estás para un lado y para el otro, y entonces señalar que, miren, si acá hay una investigación de la justicia y la justicia está determinando que hay irregularidades porque fue con los peritos al departamento de socios, y en el departamento de socios han surgido cosas que no parecen estar dentro del marco de la normalidad, automáticamente te posiciona en el lado opositor. Absurdo, ridículo, pero es la vida que vivimos, es la vida que vivimos. Y los que tratamos de hacer algo parecido al periodismo, yo ya lo dije el otro día cuando se celebraba el Día del Periodista, yo ya ni me creo eso, ¿no? Ya no sé lo que soy. Yo soy alguien que viene acá, se pone adelante un micrófono y comunica y trata de hacerlo lo más honestamente posible. A mí el título de periodista creo que me queda demasiado grande. Pero hay que bancarse esto, porque no podés opinar, porque si opinás sos de un lado o del otro, si evaluás las cosas que van pasando a medida que caen, como creo que es lo que corresponde, te dicen que panqueque, que tibio, que esto, que lo otro. Un paquete de grandísimas pelotudeces. Pero todo esto también es consecuencia de la grieta. La grieta. La grieta del país, que se metió como en ningún otro lado en nuestro club. Y esto es nuestra culpa, ¿eh? Hagámonos cargo de esto. Miren, yo quiero salir del tema fuerte de ahora, de esta hora. El de las elecciones. Riquelme, Macri, Ibarra, Ameal. O Riquelme, por sobre todas las cosas, que es el que está saliendo en todos sus medios. Amigos. Salió con Rialo, iba a salir con Azaro. A hacer una encendida defensa de lo suyo. Y por supuesto, poniéndose en el lugar de la víctima de una persecución judicial por distintos aspectos. Yo no creo que esto deje de ser verdad, pero hay que ser en todos los aspectos muy ordenado, muy ordenado. Y esto es lo que se está investigando. Por supuesto que no desconozco que desde el lugar de enfrente, en este caso de Riquelme, hay personajes muy poderosos. Algunos lo podrían llamar, no sin razón, el poder real. Sí, yo creo que hoy Riquelme se está enfrentando al poder real. Esto exculpa a Riquelme y en general a la comisión directiva actual de haber hecho cosas que no parecen estar en el marco de la normalidad, no. Es más, creo que tranquilamente se podría decir, mira, si del lado de enfrente tenés al poder real, como creo que lo es, vos tenés que ser una carmelita descalza. Y no equivocarte en nada, porque justamente Román es el que más sabe al poder que se enfrenta. Lo sabe él más que cualquiera de nosotros. Bueno, esto lo expuso también, ¿no? En las últimas dos o tres oportunidades en las que hizo entrevistas públicas. Pues, por lo tanto, no puede esgrimir que no conoce a qué cosas se está enfrentando. Después, por supuesto, la justicia es la que tiene que determinar si estas denuncias son verdaderas, tienen fundamento o no. Respecto de lo que pasó con la denuncia de la DAIA y personas que después se presentaron con escribano público ante el club, y son cosas raras, sí, claro que son cosas raras, y nosotros desde afuera la verdad que podemos opinar mayormente por boca de ganso. Esas personas, aparte de ir al club y decir que no dieron el acuerdo para esta denuncia, o reclamo, mejor dicho, de la DAIA para postergar las elecciones, yo creo que tendrían que haber ido a la par que iban con escribano público al club, al ámbito que determina esto, que es la justicia. Me pregunto si lo hicieron. Si lo hicieron, perfecto. Son los pasos procesales correspondientes a seguir. Si no lo hicieron, y te quedas a la mitad. En el medio de todo eso estamos nosotros. Yo me siento en el medio. Esto es como, salvando las distancias, por supuesto. Esto es un divorcio conflictivo, ¿viste? Que se pelean por el nene cuando un hombre y una mujer se separan y lo peor que pueden hacer es tironear de cada abrazo a un chiquito, a una chiquita. Bueno, salvando las distancias, por supuesto. Esto es eso, es un tironeo. Es un tironeo espantoso. No sé en qué deriva, no sé en qué termina. Lo que sí estoy seguro es que este tironeo nos lastima a todos. Y las lastimaduras obviamente provocan heridas. Y de la herida sale sangre. Y la sangre es la de Boca. Un Boca que deportivamente no ha tenido para nada un buen año, que las consecuencias finales fueron haber quedado fuera de la próxima Copa Libertadores. Tenemos como, entre comillas, premio consuelo, jugar la Copa Sudamericana. Para otros puede ser un premiazo, para Boca no lo es. Para Boca no lo es, para Boca es lo que queda. Y tendrían que ser días, me parece a mí, para poder hablar de eso, por supuesto, sin escaparle a algo tan importante como son las elecciones. Pero hoy ni siquiera podemos hablar de las elecciones, de las propuestas, de escuchar a los candidatos o de los que acompañan a los candidatos. Hoy tenemos que hablar de temas que desconocemos, como son los de la justicia. De la justicia, más que poder leer los fallos, ¿qué vamos a decir nosotros? O por lo menos yo. No soy un periodista abogado. Yo soy simplemente un comunicador a través de un micrófono. No entiendo nada de leyes. Lo que sí estoy seguro es que cuando se mete la justicia es porque hay una denuncia por detrás. Y quiero creer todavía que tras esa denuncia hay una investigación seria y que de la investigación seria salen los fallos. Bueno, en esto estamos hoy. El fallo de hace un rato nada más cuenta y dice que este próximo domingo 3 no va a haber elecciones, que están suspendidas, ni para el 2 ni para el 3. Lo dice explícitamente en el fallo. Hace 20 minutos nomás, Andrés Ibarra y Mauricio Macri invitaron públicamente a Juan Román Riquelme y a Jorge Amial a depurar estas cantidad de personas barra socios del padrón. Repito, más de 13.364, ese es el número exacto, de depurar a 13.364 socios activos de Boca del padrón y que se vote el mismo domingo. Así estamos. ¿Le dará lugar el oficialismo? ¿El oficialismo apelará? ¿Habrá tiempo procesal para determinar? Según dicen, cuentan para mañana. Por lo menos desde el lado de la oposición, están tratando de encaminar una audiencia conciliatoria para que esto pueda llevarse a cabo este mismo domingo. ¿Cuál es el tiempo máximo? El jueves, que son las 48 horas previas, hábiles, a que se puedan celebrar las elecciones. Esto es lo que marca el Estatuto de Boca. 48 horas antes de que se celebren las elecciones, tiene que estar todo cerradito, presentada, por supuesto, los padrones, las listas que ya están. Tiene que estar todo cerrado. Máximo el jueves nos enteraremos si habrá elecciones o no. Yo sinceramente lo veo muy difícil. Como lo veíamos muy difícil el 2 y como inmediatamente se había postergado el 2 para el 3, y aquí también le dijimos, y está difícil que sea el 3 también. Yo ya dudo grandemente que pueda llegar a ser este año, miren lo que les digo. Muchos y la mayoría hablan del 17 de diciembre. Yo me resguardo ante eso y digo, ahora también dudo que puedan llegar a ser el 17 de diciembre. Entiendo que si el oficialismo de Boca apela a esta medida, no sería en absoluto de extrañar que las elecciones se posterguen para el año que viene. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hola a mis compañeros, ¿a quién tengo? A Nico Teschini, ¿no? Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Acá tratando de firuletear un poco algo que por lo menos yo desconozco mucho. Y si tenés algunas partes importantes sobre la resolución, ¿sí? te pido que les vayas contando a la gente y a mí también incluido, que mucho, mucho no conozco esto. ¿Cómo andás, Nico?
¿Qué tal, Marcelo? Un saludo muy grande a todos los que están conectados al mediodía por www.cadenaceneice.com. A ver, yo tenía otros temas para hablar, iba a ser más o menos el resumen del año de Boca. En el medio de todo esto, ya sabemos que Boca no va a participar en la Copa Libertadores, que tiene asegurada la Copa Sudamericana, así que teníamos un informe respecto a eso. También había recuerdos agradables, porque es una fecha agradable para la historia de Boca, salió campeón de la Copa Libertadores en 78, salió campeón de la Copa Intercontinental en el año 2000. Debíamos estar hablando de todas estas cosas que es para lo que armamos este tipo de programas.
Sí.
Pero bueno, sucede que la jueza, Alejandra Débora Abrevaya, que por cierto tiene parentesco con el diputado de GEN, Sergio Abrevaya, parentesco familiar, recordemos que el GEN participaba dentro del grupo de Juntos por el Cambio, no es simplemente un dato de color nada más, como para tener idea de cuál es la persona que realizó este fallo judicial que salió emitido, según esta fecha, el 28 de noviembre de 2023 a la 1:14 de la mañana, es decir, en un horario no tradicional laboral, como aparece aquí en el fallo de alguna de las anotaciones. Vamos punto por punto. Primero quiere decir, esto es algo que ocurrió en otros procesos eleccionarios, incluido en Boca. De hecho, antes de que apareciera la IGJ, Angelici depuró el padrón de una cantidad de socios, tengo entendido que 6.000, antes de las elecciones, de manera que esto ha ocurrido en otros procesos
Sí,
eleccionarios.
hay antecedentes, hay antecedentes.
También hay antecedentes en otros clubes de suspensión de elecciones. Si hablamos, y esto lo resumió en forma perfecta la 12 tuitera, que siempre recolecta la información, recordemos que las elecciones independientes iban a ser en diciembre de 2021, se suspendieron y fueron a octubre de 2022. En este caso fue el oficialismo en ese momento por Moyano que depuró las elecciones. En San Lorenzo iban a ser en diciembre del año pasado, van a ser ahora en diciembre de 2023, esa es la otra elección. Y en Vélez se suspendieron del 3 de noviembre y se realizaron el 13 de noviembre. Es decir, todas las situaciones que puede haber de que se retrase un año o se retrase unos pocos días o que finalmente se llegue a un acuerdo, las tres opciones han ocurrido en algún momento cuando hubo intervención de la justicia. Tal vez la diferencia es que las suspensiones normalmente provenían, en el caso de los otros clubes, de oficialismos que tenían más o menos complicado su posibilidad de ser reelegidos. De hecho, en Independiente no ocurrió, en Vélez no ocurrió, y ahora veremos qué es lo que ocurre en San Lorenzo. Lo más probable es que el oficialismo allí también pierda las elecciones. En este caso, fue de la oposición. Vamos un poco a los puntos que da este fallo firmado a la 1:14 de la mañana, de la
Lo
madrugada, en un
más
horario no
sustancial, ¿sí?
habitual.
Lo más sustancial, lo más importante.
Rápidamente. Vamos a los puntos J. En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, que es la fecha que se cuestiona, pasaron a categorías activos y activas un total de 10.502 socios. Y se dieron de baja 14. Situación desproporcionada. Meses de agosto a noviembre pasaron a categoría activa, activo, exterior e interior un total de, y acá está el número que tira Mauricio Macri en la entrevista, 13.364 socios. Y se dieron de baja un total de 65. Y según el registro digital, se dieron de alta como adherentes un total de 12.725 socios entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021. Entonces, el número que se estaría pidiendo depurar es el de 12.725, que sería el doble de lo que se pidió depurar en las elecciones pasadas. Se habla de que no existe registro de informe de socios para esos meses, por lo tanto, lo que concluye el perito es que se hicieron de forma irregular, se tomaron la declaración de socios adherentes, que están en una situación de socios adherentes hace mucho tiempo, preguntándose por qué su situación no se regulariza como activo y si se ha realizado en este tipo de personas. Se habla de algunos socios activos que ni siquiera tenían la edad para ser de socios activos. Estoy hablando de las diferentes situaciones. Y lo otro, cuando hablan de estos registros, ponen a ciertas fechas que la jueza Alejandra Débora Abrevaya, repite y repetimos, que lo firmó en un horario no laboral. ¿Por qué repito lo de un horario no laboral? Porque ella habla de que se ingresan como socios activos en las fechas 26 de agosto a las 18:01, 9 de septiembre a las 14:59, 16 de 9 a las 15:17, 25 de noviembre a las 18:49, 17 de 9 y aclara, entre paréntesis, domingo a las 19:30, 7 del 10 a las 19:26, entre otros. Si uno revisa el calendario, porque ahora uno tiene la posibilidad de entrar a su computadora y retroceder al calendario de 2021, el 26 de agosto de 2021 cae jueves, fecha laboral. 9 de septiembre de 2021 cae jueves, fecha laboral. 16 de septiembre de 2021 cae jueves, fecha laboral. 25 de noviembre de 2021 cae jueves, fecha laboral. 17 de septiembre de 2021 cae viernes, fecha laboral. Y 7 de octubre de 2021 cae jueves, fecha laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fallo también tiene, valga la redundancia, fallos en ubicar fechas. Y supongo que esto es por el acelere, el apuro de poder presentar esto en el juzgado
civil. Yo no sé exactamente cómo es eso. Imagínense que no ando con un calendario viejo, ni siquiera tengo el calendario nuevo. Pero no es lo sustancial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
No, me refiero a que un fallo que pide una medida cautelar...
Sí, tendría que ser todo muy prolijo.
Tiene que ser igual de prolijo de lo que critica. Por lo
coincido.
Tanto... Coincido. Y pasa tendría lo mismo ser... con el fallo anterior.
Coincido. Miren, estoy muy cerca de pensar lo que acá pone Ale GF, todo un mamarracho. Yo creo que estamos viviendo un gran momento de mamarracho. Un gran momento de mamarracho. Porque esto está claro, que acá hay una disputa política en donde la justicia se involucra. O nos vamos a hacer los pelotudos con eso también. Pero, si del otro lado a un juego político que involucra a la justicia se le abre la puerta, ahí está el gran problema. Yo lo que pregunto, más allá de potenciales errores o no, de haber sido jueves, viernes, domingo, las 4 de la mañana o las 4 de la tarde. Ya sé que en el fallo está todo prolijito, lo tengo en claro. ¿Esto es lo mismo que la denuncia anterior de la DAIA o lo que sea en el caso, lo que sea? ¿Se está denunciando algo real? ¿Las irregularidades son verdaderas? Ahí vamos al quid de la cuestión. Estos 13.000 socios se pasaron de adherentes activos de forma irregular, ¿de verdad? ¿O esto es una denuncia inventada? Eso es lo que a mí me importa. Ni la hora, ni el día, ni si fue feriado y se fue a las 4 de la mañana. A mí me importa eso. Como socio de Boca me importa eso. Saber si hay de verdad 13.364 socios que se pasaron a activos de forma irregular. Es lo único que me importa. ¿A qué hora se hizo? ¿Qué día se hizo? A mí me nefrega, ¿eh? Sinceramente, me parece el detalle menor a esto. Ahora, necesito saberlo. Necesito confiar en la justicia. Esta justicia, ¿es lo más confiable del mundo? Para mí no, y me hago cargo. No. A mí me cuesta creer en todo aspecto en la justicia. Me cuesta creer. ¿La investigación no se hizo como corresponde? No lo sé. Supongo que sí. Es lo que debiera ser. Supongo que sí. Yo lo que sé es que ha ido la justicia al Departamento de Socios de Boca con uno o con varios peritos, eso no lo sé. Y han explorado en computadoras y marcaron esta irregularidad en tanta cantidad de socios. Me tienen las pelotas llenas la gente que dice, dale Marcelo. ¿Dale Marcelo qué? ¿Qué quieren que diga? ¿Qué quieren que diga? ¿Lo que tienen ganas de escuchar? Miren, acá está la justicia nacional investigando, ¿eh? No es Marcelito González de Cadena Ceneice. Es la justicia nacional. Y se supone que tienen un respaldo. Después cada uno crea o no crea. Es problema de cada uno, no es problema mío. Y que la justicia la manejan los K y que la justicia la manejan los M. Basta, me importa un huevo que maneja la justicia. La verdad, la justicia tiene que ser independiente y debe ser independiente. Son tres poderes independientes los de la nación. Déjense de romper las pelotas. Vamos a lo serio. ¿Es verdad o no es verdad esto? Hay 13.000 socios, 13.364 socios, hoy activos, que se pasan de forma regular o irregular. ¿Qué onda? Eso díganos. Y después vemos. Eso es lo que necesitamos saber. Si eso es irregular o no. ¿Es la primera vez que pasa? No es la primera vez que pasa. Te acaba de decir Nico Tecchini cuando pasó antes. Y pasó al revés. Con una cantidad a la mitad. Claro, hoy son más socios de Boca. A la mitad o menos. No sé, porque Riquelme dice una cosa y el otro dice... Yo en el medio estoy perdido. Ya no sé a quién creerle. No sé a quién creerle. Entonces, ¿hacia dónde tengo que ir? En el medio Boca. Y macristas y K, la verdad... Dense cuenta que macristas y K están arruinando a Boca. en la pelea estúpida de macrismo y kirchnerismo están arruinando a Boca. ¿Qué kirchnerismo? ¿Qué macrismo? No sean absurdos. Son socios de Boca, se supone que son hinchas de Boca. No sean absurdos. ¿No se dan cuenta que estamos hablando de cualquier cosa menos de un club? Lo saludo a Seba también, que está aquí. Son cosas que me ponen muy mal humor. Me ponen muy mal humor. En la elección anterior había 115.000 y pico, dijo Riquelme, y ahora hay 114.000 y pico. O sea, serían 1.000 menos. Ok, esto es lo que dice y expone Riquelme. Supongo que será la verdad. Ok, esto es verdad. Tomamos la palabra de Riquelme como verdad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí estamos hablando de supuestos 13.000 socios que pasaron de adherentes a activos. Tener una cosa. Y yo puse los zapatos bajo la cama. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de un padrón de 114.000 y pico, como lo señaló Román, y que en ese padrón de 114.000 y pico, supuestamente, yo no estoy dando como verdad, lo estoy diciendo la justicia, no lo digo yo. Hay 13.364 que se pasaron de forma irregular de adherente activo. Eso es yo lo único que necesito saber si es la verdad. Sea cual sea el fallo, está claro. Sea cual sea el fallo, vaya por un lado o para el otro, la mitad va a decir que mentira y la otra va a decir, ah, viste, la verdad. Y todos se van a terminar señalando y peleando. Y en el medio del señalamiento y la pelea, hay un club que quedó afuera de la próxima Copa Libertadores. Yo solamente se los quiero anticipar eso, quedó fuera de la próxima Copa Libertadores. Sigamos rompiendo la huevo. Lo deportivo, lo institucional, sí, ¿sabes qué? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, Todo tiene que ver con todo. Ojalá esto se termine el 3, el 17, el 25, cuando es, pues que se termine. Porque en el medio la gente se cansa también, Cuidado. Hola, Seba, ¿cómo andas? Y seguimos hablando
un poquito.
¿Cómo andas?
¿Cómo estás?
Bien.
Yo ando recaliente, como supongo que la mayoría. Yo respeto tu mirada y siento muchas cosas. Sabés que tengo otra visión. Comparto algunas de tus cuestiones. Yo no puedo ver, o sea, mi mirada no es la de... Acá está Riquelme por un lado, Macri por el otro, y en el medio perjudicado el club. Yo lo que siento es que, desde que el macrismo es oposición, realizó una campaña judicial, política, económica y cultural de ataque al club. Yo esto lo veo de manera muy sistemática, muy constante, que esta movida judicial que es desprolija, que quizá responda a... Yo también, como vos, quiero saber si el oficialismo cometió irregularidades en el padrón. Obviamente que lo quiero saber, y si es así lo voy a criticar. Y yo vine acá y ya me conocen. Yo vengo acá y analizo. Cuando Boca es un desastre, vengo y digo que es un desastre. Cuando Boca me gusta, digo que me gusta. Digamos, no pasa por ahí. A nivel de club, yo personalmente, repito, hablo en términos de Sebastián, no represento a Cadena Cenedice ni nada. Yo creo que hay una oposición que, desde que dejó el club, se dedicó de manera sistemática y constante a atacar al club y al socio de Boca. En realidad, de intentar recuperar su lugar político en el club a través de todos los medios posibles. Y si eso implicaba hacerle mal al club para volver, hacerle mal a esta dirigencia para volver y hacerle mal a los socios de Boca para volver, estaban y están recontra dispuestos.
Seba, mirá lo que te... Ponía a todos en pantalla, por favor. Gracias. Acabo de decir que del otro lado está el poder real. Yo coincido con vos. Pero el tema hoy es un fallo judicial. Después, lo que sí, se habla de la oposición... Mira, las oposiciones son jodidas en general, Son jodidas en general. Pero esta oposición es la oposición más fuerte que puede existir. Porque es la del poder real. La del poder real. Después las oposiciones, bueno, sí, el opositor está para oponerse. Así es como se entiende la política, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o no. Pero esta oposición es la del poder real. Es poder político y poder judicial. Es así. No lo estoy discutiendo. Y yo lo mido de la misma manera que vos. Ahora, de todas maneras, no evita que el tema del día de hoy, no estamos hablando de lo global, del día de hoy es un fallo judicial por una causa puntual, que es la de irregularidades. Y hoy particularmente lo único que me interesa es saber si eso es verdad o no.
Sí, a mí también. Lo que pasa es que me cuesta pensar el día de hoy sacarlo de contexto de lo que es la campaña y de lo que son estos 4 años. Yo, Marce, yo todavía, a ver, yo lo dije acá el otro día, y que yo soy parte de la comunidad judía. ¿Sabés lo que me duele a mí en lo personal? Que se utilice al judaísmo, ¿sí? Que se utilice a la comunidad judía para generar una denuncia que encima es con nombres falsos. ¿Sabes el dolor que me genera a mí que una institución de la comunidad judía use al servicio de un partido político ese tipo de maniobras? Es el dolor máximo, ¿sí? Es lo que más me duele. Entonces me cuesta mucho sacar digamos, el hoy de estos meses. Yo lo que veo es un ataque mediático, un ataque judicial, un ataque económico. Acaba, digamos, para quienes estábamos siguiendo las redes sociales y vimos el video de Macri hace media hora confirmando en un canal de televisión que él de verdad formó parte como vínculo de esa negociación del sponsor. Digamos, acá fuimos muy críticos con el tema de sponsor de Boca, de que Boca tenía que tener sponsor. Y Macri acaba de admitir en vivo, en televisión, que él fue el que negoció con Qatar y que estaba de verdad proponiendo que o venía el 9 de Qatar o a jugar a Boca o se caía la negociación.
Me parece una vergüenza.
Han llegado jugadores de fútbol. De hecho, Ibarra anteriormente habló de jugadores sponsorizados. Bueno, puso el ejemplo
me parece que es un espanto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hoy hablábamos entre nosotros. El antecedente es un tal Takahara. Hoy, 20 y pico de años después, nos acordamos de Takahara por lo ridículo que fue. Así que pero es una no vergüenza si Macri dijo eso. Es una vergüenza, es un espanto. Vergüenza le debiera dar, pero para ellos es normal. ¿Por qué negocio y por qué hay que vender la marca patente Boca? No, desde el ridículo no se vende la marca Boca. Desde el ridículo no se vende la marca Boca.
Pero ¿sabes cuál es la peor parte para mí? No es porque él atacajara el Tajo siendo presidente. Para mí es un desastre, para mí está pésimo traer a un jugador solo por una cuestión de marketing. ¿Sí? Yo estoy en contra de eso. Pero él como presidente lo puede hacer. Pero él como líder de la oposición no puede extorsionar al club.
Coincido,
o traes este jugador o te bajo un sponsor. Uh-huh. La diferencia es abismal. Como presidente vos podés elegir contratar a un jugador en el marco de una negociación.
Coincido.
Vos no podés, la oposición, extorsionar al club para que se baje un en algo que lleva a que se baje un sponsor.
Listo, hasta acá llegamos con el programa. Daniel Bautista dice que yo soy un sobrado de Macri. Muchachos, síganos. Les mando un abrazo grande. Chau.
A ver, primero, no hay que enojarse con Seba, lo primero siempre digo, pero yo entiendo esto y ya es una. No hay que enojarse con los comentarios están. Es muy fácil arrojar lodo por todos lados, si uno tiene sobres de un lado, sobre del otro. La realidad es que uno cubre elecciones hace un tiempo ya, esta va a ser mi segunda así con cobertura completa, había hecho también la de 2015, y depuraciones de los padrones se habían dado siempre. En 2015 ocurrió con 4.500, en la de 2019 fueron 6.000, ahora se pone un número mucho mayor. Esto de que haya irregularidades en los padrones de socios no es algo nuevo, no es algo circunstancial. La diferencia, tal vez, con lo cual lo encontramos, es cuando el fallo aparece. El fallo está apareciendo la semana previa a las elecciones, lo cual, si apele o no se apele, creo que Boca lo va a apelar y va a haber una reunión para que en 4 días se ponga un padrón definitivo, hace que no den los tiempos o den muy justos para poder votar el domingo 3 de diciembre. No se puede votar el día 9, Seba sabe por qué, hay festividades que lo impiden, y el 10 es la asunción del nuevo presidente. Y el estatuto, que también aquí lo citan en el fallo como algo más que importante para respetar, establece que las elecciones tienen que ser siempre en las dos primeras semanas de diciembre. Por motivos obvios, porque ya hay fiestas, porque se tienen que organizar los socios para realizar el viaje para poder hacerlo. En enero es un periodo estival, de vacaciones, por lo tanto no, tampoco se podría hacer. De manera de que colocar un fallo, que creo que si había un real interés en saber cómo funcionaba el padrón electoral, y si no estás tan interesado en saber qué nuevas autoridades o viejas pueden intervenir en la Inspección General de Justicia y GJ, no, el fallo no estaría saliendo un día, ¿qué día es hoy? Martes, cuando los actos de cierre de campaña iban a ser el miércoles. Por cierto, esto ya es información, el acto de cierre que iba a ser Andrés Ibarra con Mauricio Macri en Bartolomé Mitre al 900, se ha pasado del día de mañana al día jueves a las 20 horas. 20 horas el miércoles iba a ser el momento en Boca Predio en el cual iba a haber el cierre de campaña de Juan Román Riquelme junto con Jorge Amor Amial. Esto iba a ser en el predio Boca. Por supuesto que todas estas situaciones, todos estos fallos, retrasan las situaciones. Quiero, más allá de que Marcelo, si sigue o no, después me dirá si es que no continúa, y me avisarán si quieren que cortemos o no. Quiero agradecerle a Claudio Ducielo, quien ya venía adelantando la posibilidad de que ocurra esta situación, que la fecha que se pusiera fuera para el 17 de diciembre. Se había adelantado, se había corrido, y estas situaciones de 2021 se venían hablando de alguna posible situación irregular del pase de socio de activos adherentes, que por supuesto al no haber ninguna fecha determinada, no estar del todo blanqueado ni de un lado ni del otro, se hace uso y abuso de esa posibilidad. Por lo tanto, sí, considero que la justicia puede investigarlo. Ahora, si tenía conocimiento de esta situación 2 años atrás o 1 año atrás, llama la atención que, primero, que salga un fallo en la semana previa a las elecciones, y segundo, que el fallo tenga tantos errores incongruentes, que justamente es lo que está acusando en lo que hacen las denuncias. Porque si vos no te pones de acuerdo en las fechas, si vos no lo determinás de manera, un fallo apelado puede caerse. Si yo te estoy acusando a vos, Eva, de cometer un ilícito y pongo como fecha una fecha que no coincide con el calendario, ese fallo se cae, porque yo te estoy haciendo la denuncia en base a algo mal armado. Entonces, uno no deja de sospechar que simplemente se coloca ese fallo sabiendo que no dan los tiempos para poder realizar el acto eleccionario como corresponde.
Sí, sí, eso para mí coincido, digo, me parece que es muy claro que la intención central del fallo no es investigar la denuncia. De hecho, el hecho de que el fallo diga que no se pueden realizar ni el día 2 ni el día 3 de diciembre, da a entender que el fallo está redactado desde antes de que salga el fallo anterior con respecto a la cuestión del paso del 2 al 3 por la cuestión de la comunidad judía, ¿sí? Entonces, este fallo pareciera estar listo desde antes y estar guardado hasta el día de hoy. Nuestro amigo David le diría un famoso carpetazo, ¿sí? Cuando la justicia, en vez de actuar en términos de lo que se de buscar la verdad, actúa en términos de los intereses políticos de un sector, es muy grave. Es muy evidente, por un lado, y es muy grave por el otro. Me parece que hay muchas cosas que van hacia ese lugar. Tiene que ver con suspender las elecciones. Esto claramente es verdad, digamos, claramente es así que perjudica a los socios y socias de Boca, que hace mucho tiempo que venimos con la campaña política, es un desgaste, ¿sí? Este año en la campaña política nacional hemos vivido un desgaste muy grande. La campaña política a nivel de club también es muy desgastante, todo lo que implica la campaña, Y los socios ya empezamos a estar un poco hartos. Queremos que llegue la elección y poder ir y votar, ejercer nuestro derecho democrático.
No importa quién sea el que salga elegido. A mí
también me
entender el precio, no. Yo les voy a decir algo. Estoy agotado mentalmente. Necesito poner un corte a este 2023 porque fue muy largo. Y estirarlo, como le ocurrió a Independiente, como le ocurrió a San Lorenzo. Ustedes pregúntenle, digamos, salgan de la parte de Boca. Pregúntenle al socio independiente la agonía que le significó todo ese año sin poder votar. Pregúntenle al hincha de San Lorenzo la agonía de tener todo un año sin poder votar y que se estire un año más un mandato que no es tal. El mandato termina en diciembre de 2023. Y como decía
Marcelo, que no sería legítimo, que no sería legítimo,
cuando lo cambiaron de 3 a 4 años, para que coincida con el calendario electoral del país, allí estuvo el gran problema. Pero, ya sé, Marce, perdón, termino la idea. A mí me parece, primero, no hay que darle entidad a cualquier persona que diga la palabra ensobrado, la palabra tal, son discursos muy fáciles, muy baratos, muy berretas, y la verdad, como decíamos siempre los periodistas recibimos un sobre la semana por lo menos, es aquel que nos da las acreditaciones. Después yo desconozco de otras situaciones, pero esta situación irregular en la cual nos ponen a todos a pelear y nos agarra con las defensas bajas, porque la realidad es que ya a esta altura lo que quiero saber es simplemente, bueno, ¿quiénes van a ser las autoridades a partir del 3 de diciembre, del 4 de diciembre? Eso es todo lo que necesito saber.
Pero además, posta que están jodiendo a mucha gente. Yo tengo a mi hermano, nosotros somos viejos socios de los años 70, pero pendejo. Yo soy socio del año 2003, desde que tengo 12 años. Mi hermano también, que tenía 10 años. Vive en Mendoza hace varios años. Se está organizando para venirse a votar, ¿sí? Es una persona que está juntando guita para poder venir a votar, que está organizando viajes, que está gestionando días en el trabajo, que está organizando para poder dar sus exámenes finales y mantener el estudio, para dentro de 5 días. Todo eso está haciendo. Digo, yo les puedo hablar de mi hermano, que es un caso, pero Boca es muy grande, y tiene socios y socias en todo el país, que se están organizando para poder votar, que pusieron eventos, que no organizaron un casamiento, un cumpleaños, porque estaban pensando en las elecciones y en tener libre ese día. Te cambia todo. Digamos, el hecho de que nos vivan cambiando esta fecha nos jode también en nuestra vida cotidiana, porque nosotros, los voteros, organizamos nuestra vida cotidiana en base a Boca. Es así, muchachos. Los voteros armamos a Boca y armamos nuestra vida cotidiana. Y lo digo por mí, sé que cada uno de ustedes es así. Somos todos unos enfermos que, por el club. Y nuestra vida cotidiana arranca la semana y miramos el calendario. Lo primero que miramos en la agenda es anotar qué día juega Boca en la semana o qué día tengo que ir a votar en las elecciones. Entonces, cada uno de estos cambios es perjudicial realmente para el socio y los socios y las socias que se están organizando hace meses para poder estar en una fecha tan importante, ejerciendo el derecho primero que tiene cualquier socio, que es el de votar y elegir sus autoridades.
Me fui para no mandarlo a la concha de su madre, pero lo hago ahora, 10 minutos después. Andate bien a la concha de tu madre.
No se entendió la metáfora, Martín.
No, bueno, sí.
Se entendió todo, Walter.
En el medio Boca, y a las 8 de la noche hablaría Riquelme, aparentemente, están diciendo por algunos WhatsApp donde integro con periodistas. En la Bombonera, hablaría Riquelme en la Bombonera a las 8 de la noche. Vamos a ver qué dice. Rumores hay de todo tipo, imagínense, de todo tipo.
Y yo que quería descansar, Marce.
A las 8 de la noche en la Bombonera. Entiendo que si convoca a la Bombonera, si es que esto es verdad, será una conferencia de prensa ahí en la salita de conferencia. Me imagino, ¿eh? Me imagino. Y después, hoy es martes, tenía previsto ir al programa de Azaro, ¿cierto? Eso se venía anunciando por las redes. No sé si este panorama de hoy cambia algo. La verdad no lo sé. No lo sé. Me imagino el rating, que no, ¿cómo se le llama? El streaming que va a tener Azaro esta noche. Uf, es una barbaridad.
413 personas nos están viendo en este momento solo en YouTube. Digo, claro. Para que es, mira, estamos hablando del doble de lo que normalmente tenemos.
Bueno, gracias. Bueno, les aviso que no podemos decir y profundizar mucho más de lo que venimos diciendo, ¿eh? Esto es así, que cada uno piensa lo suyo. No, yo no estoy lejos de pensamiento. Yo lo que estoy aquí diciendo, y lo digo una vez más, lo aclaro bien. Hoy hay dos posturas bien claramente enfrentadas. Riquelme se está enfrentando al poder real, que es el de la oposición de Boca. Es Riquelme contra el macrismo. El macrismo que hoy es lo más poderoso que tiene el país. Hoy Mauricio Macri volvió a tomar una trascendencia de poder inusitada en la Argentina. Esto es así. Y a eso se enfrenta Juan Román Riquelme. Lo cual, otra vez voy con lo mismo, si hay una investigación de la justicia donde encuentra irregularidades, se tendrá que dar explicaciones de todas maneras, por más que del lado de enfrente esté Macri. Y yo sigo pensando que el que mayor posibilidades tiene de ganar es Riquelme en Boca. Creo. No estoy tan seguro. ¿Por qué lo creo? Por esto que acaba de decir de Seba Rosa. Que hay gente que está dispuesta a venir desde muy lejos, desde Mendoza, me decía Seba, ¿no? Y seguramente para votar a Riquelme. Y yo no sé si hay semejante compromiso con el otro lado. Tal vez sí. No, la verdad lo desconozco. Pero tal vez sí. Yo sigo creyendo que las elecciones en Boca, por poco, la gana Riquelme. Creo, no tengo números, porque los números son difusos. A ver, desde el oficialismo te dan uno, desde la oposición te dan otro. Así que el creer el tema de las encuestas es lo mismo que las encuestas nacionales, ¿viste? Las encuestas parecieran que se hacen a orden del que les paga y para endulzarle los oídos. Pobre, un saludo grande a José Beraldi, ¿no? Pobre, si lo han hecho caer en esa cuántas veces, a por el José. Y bueno, estoy cansado, muchachos.
Sí, estoy
cansado, pero no.
Estamos agotados.
Sí, estoy cansado de muchas cosas. Sinceramente estoy... todo esto me sobrepasa, me harta, qué sé yo. Yo elegí hacer esto porque me gusta opinar de fútbol y nos encanta cuando hace Seba los análisis. Venimos a hablar de la pelota, tenemos la obligación, porque somos un programa de Boca, de hablar de estos temas de la política. Pero... A mí me encantaría hablar de la política interna, ¿no? No de enfrentamientos contra poderes reales en donde se involucra también la justicia ordinaria. Si la justicia ordinaria se involucra a través de una denuncia que después encuentra sustento, ahí está un gran problema. Si la denuncia encuentra sustento. Porque no nos equivoquemos si pensamos que la lucha es entre buenos y malos. Nadie es un bueno tan bueno y nadie es un malo tan malo.
Marcelo,
si separamos todo en el blanco y negro nos vamos a equivocar. Sí.
Referente a eso, yo lo que explicaba desde el punto de vista legal es, si vos tenés un fallo de medida cautelar que tiene incongruencias con las fechas, más allá de que si lo que se investigue sea real o no, ese fallo es nulo. Por eso ponía la importancia de la equivocación de las fechas. Si vos, yo te voy a dar un ejemplo fuera de esto. Si vos cometés un ilícito y yo presento una denuncia con una fecha que no está que no es cuando
entiendo
se
tiene
ilícito,
entiendo.
Por más entiendo. De que vos hayas cometido un ilícito, esa causa se falla. Por eso hablamos, bueno, de la incongruencia del fallo. Sí, en ese
se
sentido,
supone,
no con lo que denuncia.
Sí, se supone, Nico, entonces que ante esto, si es verdaderamente así, estarán trabajando los abogados de Boca. Seguro. Son abogados, gente preparada, gente que tiene eso. Y si esto es verdaderamente así, bueno, lo buscarán anular, impugnar, que vaya hacia otro juzgado que lo determine. Desconozco, tendría que estar acá Leandro para explicarnos cómo son los pasos de la justicia a seguir. Yo la verdad que no lo sé, no lo quise saber nunca. estoy muy alejado. No, de
cosa. Yo sumo algo, sí. Porque lo que acaban de decir, por ejemplo, Macri, en la televisión hace una hora, ¿sí? En un tono casi de amenaza, le dice, Riquelme, si querés que haya elecciones este domingo, bajá los 13.000 socios y hacemos las elecciones. Yo comparto con vos esta idea de es importante que haya una investigación seria, seria, profunda, de la justicia, en los tiempos que corresponde y todo, como corresponde, y de manera imparcial, para determinar si hay irregularidades en el padrón de Boca. ¿Sí? Eso tiene que estar. Pero desde muchos lugares, yo porque estaba antes de entrar acá, estuve viendo algunos medios, ¿sí? Y se da como verdadera la denuncia. El fallo no dice que la denuncia es verdadera, dice que hay herramientas suficientes para dudar de la regularidad de los de esos socios.
De los comicios, que básicamente se dice que se puede hay suficientes indicios en el padrón que pueden afectar al comicio, y por eso esta medida cautelar lo que pide es una suspensión para tirarlo hacia más adelante. Claro. Eso es todo lo que dice el fallo.
El fallo no está diciendo que esos 13.000 socios pasaron de manera ilegal, como se está diciendo en muchos medios y desde la oposición, que ya se habla de 13.000 socios ilegales. Eso deberá probarlo la justicia, de nuevo, con una investigación seria y transparente, que idealmente debería, por ejemplo, llamar a personas de los dos espacios, digamos, armar un espacio que sea lo más transparente posible para esa investigación. Ahora, esos 13.000 socios, todavía no sabemos si son ilegales. Si realmente es como dice la oposición, y son 13.000 socios pasados de manera irregular, bueno, entonces no podrán votar. Pero si no es como dice la oposición, y esos 13.000 socios no están pasados de manera irregular, ¿por qué se les va a negar el derecho de votar? O sea, la solución de Macri es, bueno, baje, por las dudas bájense y no voten. ¿Cómo yo, o sea, cómo un socio puede permitir que le quiten su derecho fundamental como socio, que es ejercer el derecho a voto? No se jode con el derecho a voto la gente, ¿eh?
Si Boca apeló, que aparentemente ya desde los abogados del club apelaron, sí. A ver, ya podríamos asegurar que el domingo no hay elecciones, por más que Macri lo diga en televisión.
Hay una reunión en la cual se tratarán de poner de acuerdo de cuál es el padrón. Por supuesto, la utilización mediática a utilizar el
número 13, esta famosa conciliación.
Sí, pero repito, este tipo de reuniones de ponerse de acuerdo en las partes involucradas en el comicio ya ocurrió anteriormente. Ya ocurrió en 2015, ya ocurrió en 2019, va a ocurrir ahora.
Para mí no se vota este año.
Es la utilización mediática de una situación que antes no tenía tanta mediatización. Simplemente acá se ha aumentado el número y además la forma de hacerlo, y además este tipo de cosas se realizaban con tiempo. No se hacían a la con para poner
la verdad,
la
muchachos,
fecha de la elección.
La verdad, todos los que más o menos podemos tener así una semillita de información, sabíamos que esto viene de hace mucho tiempo. Pero cuando digo mucho tiempo es más de un año. Y todos te decían lo mismo. Octubre, noviembre, sale todo. Octubre, noviembre, carpetazos. Que venga alguien a negármelo. Octubre, noviembre, carpetazos. Y va a saltar esto, y va a saltar lo otro, y van a seguir saltando cosas. Cuando digo saltar es denuncias, ¿no? Hace largamente más de un año.
Lo cual habla de una especulación de cómo podía ser el panorama nacional. Si uno tiene una denuncia, la realiza en el momento, la realiza con una anticipación.
Creo que eso sería jugar leal, pero esto es política. Creo que la política conoce muy poco de lealtad. Muy poco de lealtad. Yo, si hay algo que lo veo para una denuncia urgente, lo denuncio en el segundo. Ahí voy inmediatamente a denunciar. No espero el momento propicio que me puede. Pero bueno, yo no soy político, ¿eh? Yo no soy político.
Tengo yo dejaría actuar la justicia cuando tiene que actuar.
Entender el juego de la política. A mí me obligan a entender el juego de la política. Me han llamado algunos políticos en la semana pasada y le dejé muy en claro que yo a la política no juego. Que jueguen ellos, a mí no me metan.
Me parece, mirá, te sumo un punto interesante porque acá, por ejemplo, leo en el chat que Norberto dice, dejen actuar a la justicia.
Y es por eso lo dije.
A nosotros nos encantaría dejar actuar a la justicia en los tiempos lógicos y normales que debería actuar la justicia. Está, o sea, todo lo que queremos es una justicia transparente e independiente. ¿Sí? Eso es lo que queremos todos. Una justicia justa, transparente e independiente. ¿Qué pasa?
Cuando la justicia, para todos, ¿eh? Y si hay irregularidades, que sean castigadas como corresponden las irregularidades.
Exactamente. Pero como socio de Boca, lo que más quiero es que si hay una irregularidad, se pueda probar y que se reponga y que sea todo lo más regular posible. O sea, que sea todo de la manera como corresponde. Ahora, ¿qué pasa cuando sale la justicia 3 días antes de una elección con un fallo bastante extraño en su redacción, con errores, con problemas, cuando 3 días antes o 5, una semana antes salió otro fallo?
Y presentado a la 1 de la mañana.
Presentado a la 1 de la mañana. Cuando 3 días antes o 5 días antes hubo otro fallo judicial, presentado con firmas falsas, todos van para el mismo lado. Y, como vos estás diciendo, sabíamos de esto hace 2 años y aparece 4 días antes de las elecciones, para no dar tiempo a una investigación seria, es donde empezamos a sentir que lo que no están dejando jugar bien a la justicia son los que están manejando la justicia. O sea, si yo digo, sí, hay que dejar actuar a la justicia, se los pido, por favor, oposición, dejar actuar a la justicia.
Quiero decir que tenía una salida a la noche y, por supuesto, me la acaban de arruinar. Con lo cual...
Está confirmado.
Tengo una bronca y un odio personal por esta situación de que tenga que estar
yendo
a una conferencia a las 8 de la noche.
No sé si está confirmado.
No sé si está confirmado. ¿Yo me voy a tomar una birrita a la noche?
Bueno, ya que... Mira, voy a preguntar.
Y lo necesitaba esa desconexión.
No, pero
necesitaba mucho.
Yo lo que acabo de decir, muchachos, es que es un rumor. Yo no lo tengo confirmado. Voy a preguntar. Ahora voy a preguntar acá en vivo. A ver si esto es verdad.
Está llamando un banderazo también para esa misma hora en las redes sociales. Vaya a saber qué es lo que va a ocurrir.
¿Se dan cuenta cómo se va agrandando todo esto, no? Está claro que no son unas elecciones normales las de Boca. Perdón, estoy escribiendo.
Sé que en el medio hay un montón de temas que tendríamos que hablar, de cómo terminó el semestre Boca, de que...
Sí, pero es que lo tenemos que estirar porque queda muy descontextualizado y la verdad que son temas interesantes para abordar, analizar el año de Boca, por qué quedó fuera de la Libertadores, por qué hizo tan flojo campeonato, por qué terminó jugando la Sudamericana. No estaba para hacerlo hoy, la verdad que no estaba para hacerlo hoy.
Yo no estuve ayer, hubo cositas interesantes del partido contra Godoy Cruz, me parece algunas confirmaciones de muy buenos niveles de algunos jugadores y de muy malos niveles de otros. Hubo mucho para pensar el año que viene, pero claro, lo vamos a tener que pensar más tranquilos y una vez que, o sea, el año que viene solo lo podemos pensar una vez que haya una dirigencia y con eso un técnico y un proyecto.
Claro, bueno,
¿qué vamos a hablar del año que viene?
Fíjate cómo se unen, pero mirá que se unen los temas. El propio Riquelme me dijo el lunes, ¿no? El lunes 4. Anuncio el técnico. Ahora todo eso se va postergando. El plantel está licenciado, creo que hasta el 27 de diciembre.
26, 27 de diciembre. Hasta nuevo aviso.
Toque largo, ¿no?
Sí. Boca tiene que traer refuerzos, vender jugadores, renovar contratos. Todo eso es, mientras más se posterguen las elecciones, es algo que no va a poder ir haciendo. ¿Sí?
Perjuicio.
Digo, el solo también lo contrato en diciembre del 2024. Solo entonces hay que renovarle, o se vende el Colo Barco o se lo renueva.
Sí. Los únicos dos que abandonarían ahora, el plantel por no renovación de contrato para ese entonces es Roncaglia y el Pulpo González. Son los únicos
que está bien, pero el Colo Barco termina en diciembre del 2024. Enero del 2024 es el momento ideal, que necesitas o renovarlo o venderlo. ¿Sí? Sí. Hay que tomar, es una decisión muy grande respecto al futuro del club, es el jugador más importante del plantel, probablemente. Tenés que hablar con un montón de jugadores. Boca tiene que traer refuerzos. Para mí Boca tiene que traer 3 o 4 refuerzos, no más que eso. Pero tiene que traer 3 o 4 refuerzos.
Sí.
Si tenemos un refuerzo importante, no se trae de un día para el otro.
Sí, apareció en el chat. Apareció en el chat Carlos Martínez, que había quedado pendiente de ayer. El ganador del hotel, ¿no? ¿Tienen el teléfono, chicos? Si no, lo vuelvo a pasar. A ver, así lo llamamos a Carlos. Y también está pendiente el ganador de la camiseta de Román, llamémoslo. Había quedado pendiente de ayer.
Esas dos cosas habían quedado pendientes, pero bueno.
Claro. La camiseta de Román y Carlos.
Sí. Mañana íbamos a hablar de los cierres de campaña. Unos íbamos a ir al de Macri, que quedaba más cercano, y el otro.
Ah, yo decidí no ir a ninguno de los dos. No voy a ninguno de los dos. No voy a, me quedo laburando.
Bueno, ahora se han cerrado. Ahora se han pasado el jueves. El de Macri pasó el jueves. Y no sé para cuándo habrá quedado el de Riquelme.
Y Riquelme hacía 2 actos, uno el miércoles en Los Polvorines y otro el jueves en Berazategui. No sé si los mantiene, no sé si los mantiene o los posterga, realmente no lo sé.
Supuesto, empieza a circular información de la jueza Brevalla, que está relacionada familiarmente con un diputado del partido GEN, que estaba dentro de Juntos por el Cambio. Ya se sabe, por ejemplo, los nombramientos de justicia en la ciudad. Todas estas informaciones están como un poco atadas. Y nos da bronca que estén atadas. Nosotros tendríamos que estar hablando de fútbol. Y de por qué Boca no clasificó a la Copa Libertadores.
Sí.
Que creo que debería ser lo más importante que tendría que tener el hincha. Sí. No estar pensando, no tener que estar imprimiendo un fallo mal redactado y mal relacionado de 14 páginas. ¿Ustedes leyeron lo que era un fallo en general?
No, ni
son así de gordos, lo puede decir Leandro.
No, eso es más largo. Es bastante más largo que 14 páginas. Está conectado Leandro y también está Carlos desde Cancún. Espérame un ratito,
yo voy a
Leandro.
Algo, por favor. Perdón, Marce, los saludo.
Dale.
Vaya, nada, me pareció importante igual estar un rato. Me encanta que igual podamos hablar en este tono y con todo el dolor que nos genera. Sabemos que Cadena es un lugar de gente que quiere mucho a Boca, que somos todos bosteros que organizamos nuestra vida en torno a Boca, como lo dije, y somos parte de esta gente que nos duele que pase esto y que realmente estábamos todos muy ilusionados, somos todos socios, estábamos todos ilusionados de poder ir a votar el domingo, de laburar el domingo, también informando un poco todo lo que iba pasando.
Descubrirlo.
Lo que más queremos es un placer hermoso. Que haya elecciones y poder elegir. Es parte de la vida social del club.
Como para que se den idea, para poder hacer la transmisión del domingo que está prevista, hay que pagar $100 de internet a los boludos que escriben pelotudeces. Chau, Seba, te mando un abrazo. Hagan la cuenta. Ahora lo voy a saludar a Leandro y tenemos conectado a Carlos, que nos había quedado pendiente. Ese es quien ganó el premio de la noche de hotel aquí en Buenos Aires, pero el tema es que Carlos está en Cancún. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Marce? La verdad que contento, increíble. Ya es la segunda vez que me sucede de ganar un sorteo y estando acá en Cancún y dárselo a mi señora que está allá en Argentina.
Ah, bueno, bienvenido sea. Entonces ella lo va a poder usar. Bueno, Carlos,
la verdad que muy contento.
Es un amigo. Está en Cancún, sigue Cadena Ceneice siempre, sí, lo tengo recontra conocido a Carlos. Bueno, entonces contame quién Es una noche para dos personas en el Hotel Centuri, aquí en la calle Suipacha 30. Carlos, ¿quién lo va a aprovechar? ¿Quién se va a dar el gustito esta noche de hotel con desayuno incluido?
Mi señora y mi hija. Mi señora y mi hija van a ir, ya le comenté, le gusta muy bonito el hotel. Uh-huh. La verdad que está muy lindo. Y bueno, a ver qué pueden hacer ahí. Vi que tenía gimnasio, así que...
Sí. Bueno, 10 puntos, me alegro. Me alegro entonces que alguien lo pueda disfrutar este premio. Yo me voy a estar comunicando con vos, Carlos.
¿Qué más tiene? Aparte del hotel, ¿viene con desayuno o algo?
Viene con desayuno incluido, sí, señor. Al otro día, a la mañana, viene con desayuno incluido. Sí. Quédate tranquilo. Bueno. Yo me voy a comunicar con vos, Carlos, para coordinar la fecha, ¿eh? Esto lo tenemos que ir viendo con la gente del hotel.
Quería hacer un comentario, nada más que me imagino
adelante.
El 99% de los boquenses estamos con las bolas al plato con este tema de las elecciones. Tendrían que dar más garantías ambos dirigentes que quieren ser presidentes, ponerse de acuerdo y ya no romper más las pelotas, porque están jodiendo al hincha, se están metiendo con el hincha de Boca, le están quitando la oportunidad. Yo, una cuestión de religión, también soy de la comunidad judía. Uh-huh. Y el otro día sí, hablaron las personas que no tenían nada que ver, o sea, meten a gente que no tiene nada que ver, están ensuciando todo, y sobre todo, bueno, está muy claro quién está ensuciando todo, ¿no? Quién maneja la política, quién maneja a los jueces, y bueno, quieren ganar como sea, así no se puede.
Gracias, Carlos. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Y la mejor siempre para ustedes, son unos genios.
Gracias, querido. Gracias, muchas gracias. Y me estoy comunicando cuanto antes se pueda, ¿sí? Para coordinar la fecha y puede ir tu señora y tu hija al hotel, ¿sí? Ahí está. Bueno, Carlos, desde Cancún. Ahora en un ratito, si pueden, por favor, llamemos al ganador de la camiseta de Román, de ayer. Está Leandro conectado sin cámara, porque me dijo que está en la calle, pero quiere aportar lo suyo. ¿Cómo andás, Leandro? Buen mediodía acá.
¿Qué tal, Marce, Nico? Y bueno, y un saludo para Seba que salió. Espero me escuchen bien, sí, estoy en la calle.
Sí,
que...
impecable.
Perdón la desprolijidad. Bueno, van a no pasar pasa autos, va a pasar un tren.
Bárbaro. Se escucha bárbaro.
Bueno, mirá, me encantó que primero habla Carlos, que salga Carlos antes que yo, porque... Está bueno hablar con los ganadores, porque el que hoy pierde es Boca, ¿no? Hoy perdió Boca Juniors, claramente el club, que otra vez vuelve a ser imagen por estas cosas que pasan, y la verdad que no está bueno. Yo estoy pensando en el club, en la institución, y es fuerte suspenderlo. Yo no sé si suspender, en todo caso es prorrogar, habrá que ver qué es lo que ocurre, si Boca apela. ¿Cómo resuelve?
Aparentemente
la cámara,
Boca ya tiene... apeló, Leandro. Ya Boca, bueno, habría apelado.
Bueno, ahora se sorteará en la Cámara Civil que toque, de la ALH. No llegan los tiempos. ¿Resuelvan rápido? Sí, los tiempos llegan. Llegan porque es un tema de público y notorio conocimiento. Entonces, sea como se dice vulgarmente, pato gallareta, lo van a sacar. La verdad ustedes hablaban, y entiendo con razón, de la especulación de los tiempos, ¿no? Esto de los famosos socios ingresados de esta forma, yo que soy un 4 de copas, este rumor me había llegado hace, yo creo que a todos, ¿eh? Por lo menos un año y medio.
Mínimo.
Por lo menos un año y medio. No sé cuánto de esto es... No conozco nada, vivo lejos, pero lo que está claro, ¿se escucha bien? Perdón si se entrecorta.
Sí, se cortó. Volviste bien.
No, decía que esto se sabía hace un tiempo largo, hasta donde yo sé, y si me equivoco pido disculpas, Boca tiene un plazo para depurar los padrones, para establecer los padrones, evidentemente han ingresado. Desconozco si hubo una impugnación,
Leandro,
de la oposición.
Respecto de esta depuración de padrones, yo tenía como información que tiene que ser un plazo máximo de 48 horas hábiles antes de las elecciones. Esto quiere decir el jueves.
Ok, bueno, entonces todavía el plazo está. Todavía el plazo está para depurar.
Sí.
Bueno, por eso desconozco. Yo no me acuerdo. En su momento lo había leído hace. Fue la elección del 2011. Pasó un tiempito ya. Tenía pelo en esa época. pero bueno, qué sé yo. A mí me preocupa Boca Juniors, institución, la imagen del club. Todos, absolutamente todos, desde los fundadores, que son los que más quedan en la historia, hasta los que han colaborado para hacer de Boca cada vez más grande, cada uno en su lugar, somos pasajeros, porque siempre va a haber otros que vendrán tras nosotros y ojalá superen, y ojalá mañana venga un técnico mejor que Bianchi, y ojalá venga un presidente mejor que Armando, y así sucesivamente, porque el que crece es la institución. Entonces, me preocupa que Boca Juniors es imagen y noticia por estas cosas. Después sí. De perder la final de la Copa, después de... Además, hemos sido noticia mundial porque Boca es la pasión más grande del universo. Boca es un movimiento social. La cuenta de la Copa Libertadores, que ha sido tan dura, la cuenta oficial de la Copa Libertadores, que ha sido tan dura con Boca y tan llamativamente dulce con los ex... el ex club que era de la Boca y se mudó dos veces, nos definió, no es que nos definió, se sumó a la definición que es un movimiento social Boca Juniors. Entonces, de ese lado es donde está la bronca, está todo esto. Y después todos los tejes y manejes políticos, la verdad es muy difícil establecer un análisis objetivo. Está tan sesgado el tema, está tan blanco y negro. Vos, Marcio, en un momento dijiste... Vos dijiste, no hay que analizar desde el blanco ni desde el negro. A ver, yo con todo el respeto al mundo, y si alguien se ofende, le pido disculpas, y si no acepta las disculpas, problema de él. A mí me parece que el que se cree que acá hay uno bueno y uno malo está equivocado. Es mi humilde opinión. Acá, en todo caso, será uno un poquito más bueno o uno un poquito menos malo. Pero acá no hay buenos y malos, acá no hay blanco y negro. El problema es ese, cuando nos llevan las cosas a eso, donde... Si gana este es una monarquía, si gana este es un esto, si gana el... Es muy difícil, esto ya viene pasando a nivel nacional hace muchos años, son las redes sociales, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ojo que no nos lleven a esto, ojo que no nos lleven a esto. Y después hay un tema que es muy complicado por la historia reciente de Boca. La historia reciente de Boca tiene, de mi modo de ver, a Carlos Bianchi como el técnico más importante, a Riquelme como el jugador más importante, a Palermo como el goleador más importante, a Macri como el presidente más importante en los últimos años, hablo del 2000 hasta ahora, y fíjate que están dos de un lado y dos del otro. Y si querés agregar apellidos, tenés al Chelo Delgado y a Guillermo, tenés a Caña y a Cassini, tenés a Schiavi y a Bermúdez. Muchachos, se está partiendo la parte más gloriosa de nuestra historia al medio. Se está partiendo a la mitad.
¿Cómo y lo nosotros, permitimos, no? ¿Cómo lo permitimos? ¿Vos sabés que
este es mi mayor dolor? Leandro, yo lo vengo diciendo hace 3 años esto.
Leandro,
que no
Leandro.
Nos lleven a este momento. Yo no quiero decidir Román o Martín. Yo quiero Román y Martín. O sea, ahora que se habla de que Boca necesita
busquen
un técnico...
Busquen mi tuit de ayer, por favor. Les pido, por favor, chicos, busquen mi tuit de ayer.
Yo juro que esto vengo hablando desde antes de las elecciones pasadas. No lleven a destruir la familia de Boca. Toda la vida fue Boca contra los demás. Yo esto lo he dicho en este programa. Creo que la primera vez que volví después de estar, dije, toda la familia fue Boca contra todos. No es Boca contra Boca, es Boca contra todos.
Bueno, y yo te digo, el todos hoy se está cagando de risa de lo que está pasando en Boca.
Pero
el todos hoy se caga de risa. Este fue mi tuit de ayer. Ponelo bien grande.
No lo puedo ver.
Es una foto de Román y de Martín abrazados. Sí, en un festejo,
Marcelo,
de gol.
Hoy deberíamos celebrar el
lo
pase
que puse
de
como
Román.
Es, los dos nos hicieron muy felices.
Hoy deberíamos celebrar el pase de Román, Leandro. El pase de Román a Palermo para hacer el segundo gol. Hoy tendría que ser una fecha recontra alegre. Sí, uno de los partidos más importantes de la historia de Boca. Y no
yo lo tuiteé eso. Yo lo tuiteé eso hoy.
Un poquitito, Leandro.
Puse la foto
Leandro
de los dos.
Sí, Leandro perdón. Y Nico, porque tengo en línea y me parece que hace un montón al ganador de la camiseta de Román de ayer.
Sí, por favor, alguien que gane
algo.
A Joaquín.
Sí. A ver, perdón, que está hace rato acá. Hola, Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido.
Buenas, ¿todo bien? ¿Contento?
¿Cómo estás, Joaquín? ¿De dónde sos, Joaquín?
Del interior, de Corrientes Capital. O sea, de Corrientes Capital. 30 kilómetros de la capital correntina.
Muy bien. ¿Y cómo se llama tu ciudad?
Itatí.
Itatí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. De Itatí Corrientes. Qué grande. Che, ¿y cómo llegaste a Cadena Ceneice? ¿Cómo nos conociste?
Mira, primero escuchaba, descargué una aplicación de radios y empecé a buscar una radio de Boca y ahí descubrí Cadena Ceneice. Y nunca podía escuchar en vivo y hasta que descubrí que estaban en YouTube y ahí sí, ahí ya te sigo, hace 2-3 años.
Qué grande, qué grande. Y bueno, perfecto. Sí, en vivo también salimos por la aplicación. A la vez que salimos en vivo por YouTube, sale a la par por la aplicación. Bueno, te ganaste el premio máximo del 1000 por 1000, amigo. La camiseta de Román firmada por Román.
¿De 10?
De 10, justamente. Premiazo, premiazo. Bueno, te felicito. Ayer no te pude. ¿Qué andabas haciendo ayer? Que no te encontramos. Te llamamos y no te encontramos.
Estaba sin señal. Ajá. Después a los 20 minutos por ahí que me dejaron de llamar, ahí recibí todas las llamadas perdidas.
Pero mira vos.
Pero ya era tarde.
Sí, bueno, quédate tranquilo, que la camiseta es tuya, te la guardamos para vos. Sé que en cuanto terminó el programa vos respondiste los mensajes, así que por eso la obligación era hoy llamarte y asegurarte que la camiseta es tuya. Quédate tranquilo que va a viajar la camiseta para Corrientes, a menos que tengas pensado venirte para Buenos Aires en algún momento, no sé. Si no, va para allá, quédate tranquilo.
No, está difícil.
Bueno, te la vamos a mandar por correo o por vía cargo, ¿sabes?
Lo vamos a comprometer a algo únicamente. Yo necesito que esa camiseta puesta la vea ahí a orillas del río Paraná. Ahí cercano a Itatí, necesito una foto de esa tranquilidad.
Claro, mandanos una foto. Mandanos una foto cuando te llega, ¿sí? Así la publicamos y le mostramos a la gente. Que se fue. Bueno, en realidad, porque es camiseta, yo te explico. Es camiseta, tela jugador, es la que se jugó el día de la despedida de Román y firmada por Román. Vos la podés usar, o sea, ponértela las veces que quieras, pero por ahí la firma, ¿viste? Medio se va a desteñir. Va para cuadro.
La idea es hacer un cuadro ya. Claro. Pero tranquilo que voy a mandar la foto.
Sí, bueno, perfecto, perfecto. La esperamos nomás. Bueno, te felicito y, y quédate tranquilo que en estas horas yo me voy a estar comunicando con vos, así coordinamos el envío de la camiseta, ¿sí?
Ajá, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias.
Vale, amigo. Muchísimas gracias por seguirnos a nosotros vos, desde Itatí, Corrientes.
Vale, gracias.
Abrazo grande. Bueno, muy bien. Ahí está, el ganador de la camiseta de Asier de Román. Y entregamos todo. Y miren que todavía no me comuniqué con toda la gente que ganó ayer. Sí lo hice con Astor Chonem, con Fernando Pedro y con Eli Portillo. Me queda todavía pendiente... más personas de llamar esta Diego Villafán y Carmen de Caballito, que son amigos, así que yo les mando mensaje, en cualquier momento coordinamos. Y los otros que tengo anotado por ahí para entregarles, por supuesto, cada uno de los premios. 14:26.
Lo que daría por estar ahí en este momento donde está Joaquín tirado.
Debe hacer calor.
Descansando. Debe hacer calor. Pero ahí en el Paraná con la camiseta. Ahí Antonio decía que pase por la Basílica. Otros decían pescando.
Si corre una brisita está todo bien, pero creo que el calor de Corrientes puede llegar a atormentarme de tal manera, no quiero ni pensar.
No estamos acostumbrados.
Corrientes es de las provincias que cuando hay calor de verdad.
Pica. No es joder. Sí, y húmedo. Sí, y calor húmedo del fuerte.
Te mete el Piedra 50 blanca, grados. Si implica guaraní. Yo he sufrido 50 grados en la otra punta del país, en La Rioja. No lo recomiendo para nunca más en mi vida, pero obvio, tengo familiares allá, imagínate, pero yo con 50 grados, no cuenten conmigo, no, porque muero, fallezco ahí, no puedo, no me da el cuerpo, mi alma queda en ese lugar, no puedo. Bueno, seguimos con Leandro.
No, bendiga ese aire acondicionado ahí que está ayudándome a pasar estos
Estamos
momentos.
Estamos en 32 grados de sensación térmica. Con razón yo tenía tanto calor. Me parecía que había un toque de calor. Claro, 32 grados de sensación térmica. Hace en este momento yo no tengo prendido ni siquiera un ventilador. Bueno, Lean, ya vamos cerrando el programa. Lo que quede por decir y nosotros nos despedimos. Ya lamentablemente no con buena cara, no con un buen día. Para mí es un día de mierda para Boca. Por todo, ¿no? Porque se haya. Esto era previsible. La mayoría. El propio Riquelme lo sabía, que se iban a suspender la selección. Cuando habló ayer, cuando habló antes de ayer, él lo daba a entender muy claramente. Él sabía perfectamente que se suspendían las elecciones. Bueno, nosotros también lo sabíamos. Y yo sigo dudando que. Si hay apelación tras apelación más apelación, no sé si se hace en este año. Ojalá que sí, porque estirar esto es estirar una agonía muy peligrosa y Boca necesita concentrarse en lo importante. Si hablamos de fútbol, Boca necesita tener un técnico y Boca necesita empezar a preparar el mercado de pases. No se puede demorar tanto más. Mirá que la bola corre y todos los demás corren alrededor de la bola. ¿Nosotros no vamos a quedar afuera? Piénsenlo, todos los que integran la política de Boca, piénsenlo eso también. Lean, querido, tu cierre, sí. Lo que quieras.
Bueno, Marce, te agradezco los minutos, perdón la desprolijidad. Me parece que estamos en general, y hay que hablar todos, confundiendo. Boca es la institución más grande del universo, es el movimiento social más importante del mundo, y esta disputa no va a traer ni ganadores ni perdedores, porque acá, como dicen la fábula esa de la victoria pírrita, acá el que gane no gana bien, porque va a arrancar sin director técnico, con la gente enojada por todo lo que está viviendo, con las sospechas de los socios que no saben si estos 9.000, 13.000, depende de quién lo diga, ingresaron bien, no ingresaron bien, los adherentes enojados o no. La falta de una respuesta oficial, la falta de una respuesta judicial concreta, la falta de una explicación de por qué se especula hasta este momento para la denuncia. Son tantas ausencias de explicaciones, son tantos interrogantes. Y en el medio está Boca. Y Boca nació en 1905, no nació en 1996 cuando llegó Mauricio y cuando llegó Román de Argentinos Juniors. Nació mucho antes. Y va a vivir mucho más años que nosotros y nos va a pasar. Y esto, lamentablemente, no es algo del cual algún hincha de Boca se puede enorgullecer. Acá no veo nada positivo en general con todo lo que está pasando. No lo encuentro. Y lo que más me duele es lo que, lamentablemente, antes de las elecciones pasadas, lo venía diciendo, que no nos lleven a poner de un lado Román y Martín, que no nos lleven... Ni siquiera existía el Consejo cuando pensaba, porque ahora cuando pones toda la gloria que nos dieron los jugadores del Consejo y del otro lado pones toda la gloria de los que nos dieron los jugadores que están acompañando a Macri, es muy duro. A ver, Bermúdez metió el penal contra el Palmeiras y en lo personal es el partido que más disfruté en mi vida. Y otros te dirán que Palermo le hizo el gol a River con la muleta en el partido que más disfrutó en su vida. Y otros te dirán que Román hizo bailar a medio Real Madrid y a tres cuartos de Palmeiras en el 2001, en el partido que más disfrutó de un jugador en su vida. Y otros te dirán que Guillermo era el tipo que tenía el carácter. Y así podemos seguir y no terminar nunca. Hasta Bondancieri. Que le ha dado... Ahora que volvemos a jugar a Sudamericana, imposible no pensar en el Pato saludando al padre en el palco. Es tristísimo todo esto, para al menos para mí, que todo lo veo desde el lado de Boca.
Sí,
me retiré de la política, no participo en nada de la política, no quiero saber más nada con la política. Supe lo dañina que era, lamento haberme metido, lamento haber participado, porque se pierde el foco. Y no lo pierden ni unos ni otros, lo pierden todos. Todos. Algunos si querés más, otros si querés menos. No voy a hacer un ranking, ¿ok? Pero acá creerse, que acá hay uno que solo piensa en Boca y otro solo piensa en otra cosa, no, muchachos. Si se sabía que se suspendían las elecciones, se hubiese hecho algo para evitarlo. Si se sabía que había socios que no podían participar, se hubiese hecho la denuncia en un tiempo anterior. Y puedo a los dos grupos a hacerle 50 preguntas. Repito, ¿podrá alguno ser más responsable que otro? Estoy de acuerdo. Generalmente, cuando pasan estas cosas, la oposición es más responsable que el oficialismo. Ocurre en cualquier elección donde se suspende, porque los oficialismos tienen los aparatos. Tan simple como eso. Como la elección anterior era la inversa, donde Angelici tenía los aparatos, donde tenía los padrones de socios, donde tenía el acceso ilimitado a que lo tuvo Angelici varios años y que le sacó provecho. Entonces no vengamos a decir ahora que qué sorpresa que aparecieron socios, que antes no se hicieron socios, antes no aparecieron socios, es la primera vez en la historia. Por eso yo digo, no quiero, vos en un momento lo dijiste, no pensemos en blanco y negro. No, acá el único que está en blanco y negro es Boca, porque lo están atrasando. Cuando todo el mundo va al color, al 3D, 4D, 5D, a Boca lo están llevando el blanco y negro.
Voy a dejar y es un día muy gris, y es un día muy gris para Boca el de hoy.
Muy gris para Boca, y es, desde lo personal, siento profunda. De hecho, ayer, un periodista que cubre La Plata, que es un reemplazante para cubrir River, cuando los periodistas que no cubren River, lo nombró a Carlos Bianchi. Viejo, déjenlo en paz a Carlos Bianchi, por el amor de Dios. Por favor, si hay un ser con todas las letras, es Carlos Bianchi. Déjenlo en paz. ¿Sí? Déjenlo en paz. Todos los días hay que agradecerle a Carlos Bianchi. Estamos hablando de la Copa Libertadores, muchachos. Carlos Bianchi. Entonces, ya cuando se especula, y no la especulación no fue a favor, sino fue en contra. Fue ahora como ponen a Palermo, lo sacan a Bianchi. Mentira, déjenlo en paz. Déjenlo en paz. Eso es lo que yo digo. Tengamos un poco de piedad. Uno entra a la Bombonera y hay un montón de estatuas. Tengamos un poco de respeto a todas esas estatuas. A todas. A todas. Porque todas bien merecido que lo tienen estar, como tantos otros que todavía hay que sumar. Esta elección va a pasar, los 4 años de quien gane van a pasar, y dentro de 20 años nos vamos a acordar del ridículo que está viviendo la institución. Un abrazo grande para todos.
Ojalá. Abrazo grande. Chau, Lean. Yo me imagino que tenés preparado cosas bonitas, un aniversario.
Para irnos un poquito con.
Vamos a lo de Real Madrid, sí. Sí,
directamente.
El hecho. Sí, directamente.
Tenemos dos hechos importantes. Tenemos la segunda Copa Libertadores. Se obtiene hoy. Boca le gana 4-0 Deportivo Cali. Y obtiene esa Copa Libertadores.
Uh-huh. Sí, obvio que es fuerte. Que es muy fuerte, pero bueno.
Es una fecha muy fuerte para Boca, pero vamos al recuerdo rápido de.
Dale, el de la Copa Libertadores. Para mí, el más grande triunfo de todos los tiempos de un equipo argentino. Y obviamente.
Sí, señor, esto se dio un martes 28 de noviembre de 2000, como hoy, un martes, en el Estadio Nacional de Tokio. El juez había sido el colombiano Ruiz y Boca se ponía rápidamente en ventaja a los 2 minutos con ese desborde de Chelo Delgado para el anticipo de Martín Palermo. Boca ahí obtenía el 1-0 ante el Real Madrid. El festejo, Boca iba con Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Traverso, Matellán desplazó a Fagiani de ese equipo. Bataglia, Serna, Basualdo, Riquelme, Delgado y Palermo, entrarían Burdillo y Guillermo Barros Schelotto para el segundo tiempo. Los nenes que enfrentaba a Boca, Casillas al arco, Jeremy, Fernando Hierro, Caranta, Roberto Carlos, Maquelele, Elguera, Figo Guti, McManaman y Raúl. Entrarían después Morientes y Bortolini en el equipo de Vicente del Bosque.
El único que no conozco es ese Bortolini, ¿verdad? Todos los demás, por favor.
Sabio. Lo conozco a Bortolini, pero sabio el jugador brasileño.
Ah, sabio. Bueno, decime sabio. O sea,
tenés razón, leí el apellido y después me di cuenta que era brasileño. Allí el pase milímetro de Riquelme para que Martín Palermo, desplazando a Jeremy, cruzándola cuando salía Iker Casillas. Imágenes que vimos de memoria con todo tipo de relatos, con todo tipo de imágenes, con imágenes exclusivas. Yo tengo una anécdota que ahí descubrimos por primera vez que los celulares podían sacar fotos. Lo vimos en Japón eso.
Sí.
Yo veía, porque cuando llegaba la gente de Boca, vos veías cómo filmaban o sacaban fotos, en celulares rudimentarios, por supuesto, pero de alta tecnología en esa época, todos los japoneses. Y ahí descubrimos que los celulares podían sacar fotografías, que nos parecía una locura, algo futurista.
Bueno, en fin, era de alguna manera, sí.
Lo dicho, Boca, con ese pelotazo, esto fue a los 6 minutos, todo el mundo va a decir que vio estos goles, no mientan, la mayoría, varios de ellos, incluso se quedaron dormidos y no descubrieron que Boca había convertido 2 goles en 6 minutos, ahora lo pudieron ver, después Roberto Carlos convertiría el gol a los 11, error en la salida de Ibarra y después la clava, por supuesto, un ángulo.
Cómo nos hizo sufrir Roberto Carlos.
Y a partir de ese momento, 80 minutos de sufrimiento.
Sí, sí, sí.
Porque todo el mundo se acuerda de estos 10 minutos, fueron muy lindos, qué bárbaro, pero fueron 80.
Para terminar.
un gol anulado por offside, correctamente anulado, pedidos de tal.
Sí.
Pero bueno, Boca lo durmió el Real Madrid con esos 2 goles y por eso tiene la Copa Intercontinental. Era la segunda, ya que había ganado ante el Borussia Mönchengladbach en 1978. Mönchengladbach. Eso era una de las cosas que yo tenía que aprender a escribir cuando hacían deporte. ¿A quién le ganó Boca la Copa Intercontinental de 1978? Y te lo ponían a propósito para...
Al Borussia, no me rompa los huevos. Al Borussia, basta. ¿Qué Borussia? Al Borussia, basta.
¿Quieren saber otra casualidad? Esa Copa Libertadores del 78 también se definió un día martes.
Mira.
La que gana el 78 también fue un día martes. Gatti Parmía, Sá, Mauso Bordón, Juan Jorge José Benítez, el Chapa Suñé, Mario Sanabria, Ever Mastrangelo, Carlos Salinas y Perotti, entraría el Toti Bellio en el equipo de Juan Carlos Lorenzo, a los 15 el gol de Perotti, a los 16 del complemento el Ever Mastrangelo, Salinas lo convertía a los 28 y finalmente Perotti a 3 minutos del final se iba a Castro, de Deportivo Cali, expulsado. Al final del partido, Boca sí obtenía su segunda Copa Libertadores. Así que miren qué cosas alegres teníamos para recordar el día de hoy.
Hablando de fútbol, ¿no?
Bueno. Gente que, tanto el presidente de ese momento como el número 10 estuvieron en esa noche del 2000. Hoy lo vemos totalmente enfrentados y tirándose causas judiciales por la cabeza.
Yo creo estar en un momento muy doloroso de nuestra historia. Y aparte, evitable. Es recontra evitable. Pero bueno, es en lo que estamos. Veremos cómo sigue la historia para nosotros mañana, obviamente. Ya cerramos el programa. Veremos también si es cierto que habla Riquelme a las 8 de la noche. A todo esto voy a verificar si me contestaron. No me contestaron todavía. Si es que existe esta charla de Román en la Bombonera, es lo que se rumoreaba en grupo de periodistas, ¿eh?
Cancelo mi cita, Marcelo. Necesitaba esta cita. ¿La cancelo o no la cancelo?
Hasta que por ahora no canceles nada. Yo te diría, la verdad, no vale la pena cancelar absolutamente nada. Yo ya tengo decidido, sépalo, no voy a estar en ningún cierre de campaña de nadie. No, estoy completamente abierto y dispuesto a hacer lo único que creo más o menos, un poquitito así, saber hacer, que es comentar fútbol. Estoy harto, superado, hastiado y asqueado también de los temas de la política, porque envuelve demasiada mierda. Y no es una cuestión de comentarios periodísticos. Trae mucha mierda atrás, demasiada mierda atrás. No me gusta. No lo sé manejar. Verán ustedes que no lo sé manejar. Me declaro completamente incompetente e incapaz de manejar la intolerancia con la que se vive la política en nuestro país y lamentablemente trasladado a lo que más queremos, que es Boca. No puedo, no lo sé manejar. Pido disculpas, pero la verdad es que no lo sé hacer. Por lo tanto, me voy a tomar un descanso. Vamos, cuando sean las elecciones las vamos a transmitir, ¿eh? Por supuesto que sí. Y vamos a seguir haciendo programas en la semana. Ojalá que mañana no haya una denuncia de por medio y podamos hablar un toque de fútbol, ¿viste? Ojalá, Dios quiera que lo podamos hacer. Porque mi idea en estos días, lo habíamos dicho con Nico, ¿no? La semana pasada, era meter análisis, repaso, buscar aspectos negativos y positivos que haya dejado este 2023, pero no podemos. Si estamos mañana, mi idea es que sí, Matu. mi idea es que es estar mañana. Pero verán, y ese, yo acá no vengo a caretearme nada, ni ponerme en ningún pedestal de nada. Me molesta hablar de estos temas de la política porque no los conozco, no lo sé. Y estamos rodeados de gente que te tira datos de un lado, del otro, y opiniones, y si no opinas como ellos, sos una basura. Eso a mí me hincha las pelotas, me hincha las pelotas. Los aviondos, los famosos sábelo todos, y los señaladores con el dedo que son incapaces de hacer nada con su vida, pero señalan a todos los demás. Y la verdad es que yo soy un simple tipo común, corriente, laburante que deja de laburar para venir a hacer un programa con todo el cariño que le puede salir acá, con un mínimo conocimiento informativo de las cosas, que trata de preocuparse por averiguar algo, aunque sea desde el coche donde labura todos los días de su vida, desde las 7:30 a.m. Y no me banco las acusaciones gratis, no me las banco, no las sé manejar, y por eso es una gran posibilidad que deje de hacer todo esto. Esta es la verdad, es una gran posibilidad, porque estoy hastiado, no me lo banco, no lo sé manejar, lo admito como un gran error y una gran carencia mía. No sé manejar que me acusen gratis, no lo sé manejar. Como ya habrán pasado, que me pasó con un personaje al que lo fui a cruzar. Pero no me banco las acusaciones. Debe ser que no estoy preparado para esto. No soy un buen periodista, lo admito. No soy un buen periodista, pero soy una buena persona. Y no me banco que me agredan gratis. No me lo banco nada. Porque no lo permito ni conmigo ni con nadie a quien quiero. No me lo banco, no lo sé manejar. Y lo admito como un error, ¿eh? Porque el que está acá, el que está delante de un micrófono o se pone delante de una cámara, tiene que estar espiritualmente preparado para esto. Bueno, evidentemente yo no lo estoy. Creí haberlo estado en algún momento. Ahora debo estar en otro tiempo de mi vida que ya no me lo banco, no lo soporto. No tengo por qué bancar que cualquier gil de cuarta se meta en un lugar a agredir, a acusar falsamente de mil cosas. No tengo ganas, me hinché las pelotas, no tengo ganas. Entonces, como necesito descansar, igual lo vamos a seguir haciendo el programa hasta que sea el día de las elecciones y haremos algún análisis. Hasta fin de año, tal cual lo prometido, vamos a estar. Hoy por hoy tengo la cabeza muy revolucionada y no sé si vamos a seguir. Esta es la verdad. Bueno, Nico, nos vamos hasta mañana.
Nos vemos mañana, veremos confirmaciones, a ver si hay movimiento de conferencia de prensa. Todo es incertidumbre y la verdad que no hay nada peor que vivir en incertidumbre. No solamente para los hinchas de Boca, sino que todo está en veremos, y la verdad que a uno le da tristeza no poder votar en paz como socio de Boca. La verdad que eso produce una tristeza muy grande. Produce una tristeza muy grande este manoseo del club. Y esperemos que se salga pronto de ese manoseo del club. Elijan a quien elijan sus autoridades.
Abrazo grande. Bueno, mañana estamos acá, conectados al mediodía a partir de las 13 horas. Un abrazo grande y gracias a los que se quedaron y a los que entienden.